Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe el Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor.
Aleluya. 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 Gloria al Rey.
El Evangelio de hoy es difícil, si uno se distrae, parece un trabalengua en un momento, pero tiene quizás las cinco palabras más importantes de la historia. La palabra se hizo carne. Si esto es verdad, todo cambia para el cristianismo. El vocabulario inglés tiene una palabra que es game changer, cuando algo, una variable que entra en una realidad y cambia ese partido. Para el cristianismo, lo que hoy celebramos es un game changer, algo que cambia para siempre la historia, para atrás y para adelante. Y por eso, si esto es verdad, también es una buena noticia para cada uno de los que estamos acá. Para entender lo que acabamos de leer, el prólogo ayuda a comparar a San Juan con los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, que los estuvimos leyendo mucho en este tiempo de Adviento y de Navidad, describen cómo nació. Sabemos lo que fue el pesebre, la visita de los magos por ellos y gracias a ellos. Describieron de dónde venía. Pero San Juan, impulsado por el Espíritu Santo, fue más allá. Es como que trata de remontarse al origen. Como aquel, cuentan que la industria minera, encuentran, cuando los mineros encuentran algo de agua, empiezan a rastrear hasta dónde es esa fuente. San Juan vio, cuando vio la gloria de Jesús, cuando convivió con él, vio el agua viva. Y entonces hizo un intento, movido por el Espíritu Santo y tratando de influenciar también el mundo griego donde él estaba, de tratar de remontarse, de dónde venía esta agua, este fuego de Jesús. Y descubrió que él era la palabra, que quizás para nosotros no nos dice tanto, pero que es muy profundo. Como decir, es la expresión definitiva de Dios. Dios, después de Jesús, ya no tiene nada más que decir. Todo lo que había preparado en el Antiguo Testamento en Jesús está dicho. Y de repente entonces, de ese río que hay entre el Padre y el Hijo, cuando tocó tierra esa relación, hubo como una sobreabundancia. Una imagen que nos puede ayudar, que pensaba en esta semana, lo más parecido geográficamente, con analogía de por medio, es la del tsunami. En el océano vieron que hay enormes cantidades de masa de agua y que van y que vienen. Y así es eternamente la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre ama infinitamente a su Hijo. El Hijo ama infinitamente a su Padre. Y aunque no lo veamos eso, masas de océano, hay abundancia en la Trinidad. Y eso es muy real. Pero cuando hay un cambio de escenario, cuando eso deja de estar, cuando en el océano esas masas de agua se acercan a la tierra y entonces llega a la costa, se generan olas enormes, porque esas enormes masas de agua encuentran otro escenario. Bueno, el amor de Dios eternamente es, hay sobreabundancia. Pero cuando tocó otra geografía, la naturaleza humana, en Jesús, fue como un tsunami, una sobreabundancia. La humanidad de Jesús es como un vaso que rebalsa del amor de Dios, de la presencia de Dios. Por eso estas palabras son tan poderosas. La palabra se hizo carne. La Navidad nos dice que Dios no juega a las escondidas. Nos dice con mucha fuerza no solamente que hay un Dios, sino que se ha dejado a conocer. Si tendría que decir una de las top 5 preguntas que nos pasa en la vida misionera y calculo quizás a las hermanas también, es un cuestionamiento que más o menos podría ser así. ¿Por qué Dios no se revela hoy? ¿Por qué no se da a conocer? Muchas veces he escuchado, bueno, aparece en el medio del obelisco y así todos podemos, bueno, estar seguros. ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque ya lo hizo. Ya hubo un momento histórico donde Él se mostró. Esa es la encarnación. La palabra encarnación viene del latín que significa se hizo carne. El cristianismo no es un mito, es un hecho histórico. Hace 2018 años, en un portal de Belén, en un lugar que el mundo nunca elegiría, una invasión secreta. Llegó el Hijo de Dios en una humanidad limitada. En un niño, ese torrente de amor que hay entre el Padre y el Hijo se hizo presente. Es impresionante nuestra fe, pero esa es la verdad. Y por eso después, por ejemplo, Tomás que le dice a Jesús, si no veo las llagas, no creeré. Y Jesús le va a decir un día, ven Tomás, pon tu mano en el costado, toca la huella de los clavos. De adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. San Pablo, por ejemplo, hablando de este misterio, va a decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. Parece una paradoja, una imagen que siempre es sensible del Dios invisible. Para el Antiguo Testamento nadie podía ser una imagen porque siempre era como acotarlo, era como profanar su nombre. Sin embargo, en Jesús Dios se ha dado a conocer totalmente, se ha autorrevelado, se ha mostrado. Por eso Jesús va a decir, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre, le dice a Felipe. Viendo la vida de Jesús, viendo su obrar, meditando sus enseñanzas, uno conoce realmente cómo es Dios, cómo es su corazón. Y si hay una palabra que quizás cómo traerlo para nosotros, ¿no? En este tiempo de Navidad, empezamos 8 días, la octava de Navidad, que la primera consecuencia de que la palabra se hizo carne es la palabra gracia. Y es una palabra que tiene muchos significados en la palabra de Dios. Les comparto solamente 2 que quizás nos pueden ayudar y nos pueden permitir admirarnos algo de lo que pasa en Belén. Decía hoy el prólogo, hemos recibido gracia sobre gracia. El primer sentido de la palabra gracia es que Dios te ama, que sos amado. Y parece algo tan, podría decir, trivial, es decir, como uno lo dice, lo escucha mucho, pero es tan poderoso. Y es algo muy concreto, cuando la palabra de Dios dice Dios te ama, y la traducción exacta de la palabra gracia, ¿saben cuál es? Es amor inmerecido. Esa es la palabra gracia. Amor inmerecido. Dios te ama, dice la Navidad, con un amor inmerecido. Y le soy sincero, pienso que por ahí a uno le pasa, no estamos tan acostumbrados a esa experiencia de amor inmerecido. Nos es más familiar el te doy, me das, truco, quiero retruco, el esperar un poco del otro e incluso enojarnos cuando el otro no me devuelve. Pero en Dios hay mucho de amor inmerecido. Quizás en algunos ambientes hay mucha cultura al mérito, por ejemplo. Yo tengo que ganarme esto. Y a veces hay un peligro en la vida espiritual, pensar que yo tengo que ganarme el amor de Dios. Pero en la cultura de Dios no hay mérito. Porque el amor de Dios no hay que ganarlo, sino recibirlo. Miren el pesebre, están todos con las manos abiertas. Van a recibir. Este es el primer sentido del amor inmerecido. Un gran privilegio de la vida misionera, de los programas de evangelización en el cual muchos de ustedes participan, y de mi vida como sacerdote, es ver tantos signos de este amor inmerecido. Por ejemplo, que una persona que ignoró a Dios por años y un día, en una tarde, un sábado a la tarde, decide abrirle el corazón y Dios lo perdona, es un amor inmerecido. Que personas que eligieron estar lejos de Él, que estuvieron en la oscuridad, ya sea en un barrio o en la cárcel, un día con humildad abren las manos, reciben su perdón y su alma queda más blanca que la nieve, es amor inmerecido. Que Jesús vuelva a apostar por un hombre que le opuso una buena familia, que le educó, que lo llevó en la fe, una persona que le hace promesas que no voy a caer en esto y vuelve a caer y es de barro y él lo vuelve a apostar por él, es amor inmerecido. Que llame a alguno de nosotros, los que estamos acá, incluso a ser sus instrumentos, a llevar su palabra. Ahora nos vamos con 120 a misionar a Jujuy, que somos pecadores en rehabilitación. Llevar su palabra es un amor inmerecido. Y ni hablar las hermanas o a mí que nos haya llamado a servirlo. No hay currículum para eso. Es el amor inmerecido de Dios. La Navidad es una fiesta del amor inmerecido, que hay abundancia. Eso que existe en Dios, que la palabra está en Dios, en un momento rebalsa, como un tsunami. Y la segunda experiencia de la gracia, el segundo sentido, dice el prólogo, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. El segundo sentido de la palabra gracia es que nos libera. En el Antiguo Testamento, como saben, cuando Dios fue preparando un pueblo que lo sacó del politeísmo, que tenía que, entre tantos dioses, educarlo, les puso leyes como un signo de su amor, como un padre que va guiando, para que Israel supiera que su Dios no era igual a los otros, que había un camino, como un padre que va marcando el camino. Pero pasaba esto, que para muchos esa ley no los alimentaba. Uno podía tener una obediencia ciega, uno podía cumplir la ley incluso sin entenderla o sin desearlo de corazón. Mi experiencia también a veces con la propia fe, que fuimos educados en la fe, pero no fuimos tanto entrenados a amar y a seguir, sino más en el deber. Y que no está mal, porque a veces nos custodia el deber. Pero dice San Juan que con la venida de Jesús nos fue dada la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay una posibilidad nueva. Ya no de obedecer como esclavos, sino lo que usa la palabra de Dios. Y San Pablo va a decir, es la posibilidad de ya no ser esclavos, sino hijos del Padre. Ya el término no es alguien que cumple leyes, sino un hijo amoroso que sigue a su Padre con confianza. Y quien ha tenido un encuentro personal con Jesús entiende lo que digo. Un experimento, una nueva libertad. Ese día que te das cuenta que lejos de lo que piensa el mundo, que Jesús te saca libertad, no hay nada más liberador que seguirlo a Él. Que sus promesas son verdad, cada una de ellas. Que el mundo parece muy fácil, es la puerta ancha, pero cuando uno lo sigue a Él hay una profunda libertad. Que San Pablo le pone un adjetivo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gloriosa libertad que uno experimenta cuando empezás a seguirlo a Él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la posibilidad en esta Navidad? ¿Que cambien las leyes? No. Pero que cambie el corazón que recibe esas leyes. Por ponerle una expresión, quien se abre a Jesús, quien experimenta esta gracia, empieza no solamente a saber qué es lo que Dios espera de él, sino que empieza a querer lo que Dios quiere para él. ¡Qué alegría que es eso! Empiezo a entender y empiezo a querer lo que quien más me conoce y sueña quiere para mí. Habrá batallas, porque mi hombre viejo no quiere siempre seguirlo, pero uno descubre ahí un camino de profunda libertad. Y esto no se lo puede decir, que lo ha experimentado entiende, es como una nota, una clave, eso, el que se entiende y el que no, no. Una imagen que también me recuerda a esto. El año pasado con los misioneros estuvimos en el sur y fuimos de vacaciones, hicimos un recorrido excelente. Eran 5 días de montaña con 4 noches, íbamos desde la base del Tronador para adentro, para el Camino de Chile, siendo una ruta que se llama Los Jesuitas, hasta llegar a un lugar que se llama Peulla. Bueno, hubo muchas aventuras al camino, otro día contaré, pero me acuerdo una experiencia muy clara que quizás nos puede iluminar lo que significa esta gracia. Que arrancamos siempre con las mochilas pesadísimas. Parecemos bien los sherpas que van como camino cargando porters, vamos llevando, es impresionante esas mochilas, porque tenés la comida por 5 días, donde uno no va a encontrar nada más que lo que uno lleva. Pero va pasando algo muy simple, pero muy luminoso, que a medida que uno va avanzando, aquello que se vuelve peso empieza a darte vida. Las latas, las cosas que estaban atrás, uno las empieza a consumir y te dan vida. Esa es la gracia que experimenta una persona a partir de Belén cuando se acerca a Jesús. Que eso que quizás sin el amor de Él parece una mochila pesada, te empieza a dar vida, te empieza a dar alimento, empieza a ser lo que te hace fuerte, empieza a ser lo que te hace vivir. Eso es lo que pasa, esa es la gracia. Lo que antes y para el mundo es una mochila pesada, quien desde adentro recibe esta gracia, experimenta un profundo camino de libertad. Por eso, quien encuentra a Jesús entiende esto. Por eso dice, la ley no fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Los invito a cerrar los ojos en este momento. Jesús, queremos darte gracias. Este 25, por este misterio tan grande, que ese océano de amor, de verdad, que existe eternamente y existirá entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en un momento tocó tierra, una abundancia ese día en esa gruta de Belén, Jesús. Los ángeles, los pastores, experimentaron un gozo que este mundo no conoce. Gracias, Jesús, por este amor inmerecido. Porque en tu mundo hay amor inmerecido. Déjame, Jesús, vivir el 2019 que sea un año de gracia, un año de amar y descubrir lo que vos querés para mí. Lléname de alegría y de confianza en esta Navidad. Vamos a ponernos de pie ahora y recitar el credo. Y en esta fiesta, por el momento que digamos nació de Santa María Virgen, vamos a arrodillarnos, hacemos unos minutos de silencio, unos segundos, y después nos paramos y seguimos.